RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Un agujero en la roca, paredes húmedas, apenas algo de luz y un micrófono. Con eso nos basta, nada más importa. Y si a nosotros no nos importa, a usted menos, que está ahí fuera con luz y seguro que en un sitio acogedor. ¡Qué suerte! Hoy vamos a viajar una vez más al periodo más oscuro de nuestra historia reciente. Y no me refiero al momento en que España empató con Honduras en su primer partido del Mundial 82. No, me refiero, ya sin bromas, a la Guerra Civil.
En la primera fase de la guerra, el Estado casi ha dejado de existir. En la zona republicana ocupa el vacío un poder popular hecho de comités, juntas y milicias. El gobierno del centrista Giral no se corresponde con lo que sucede en la calle. Le sustituye el Largo Caballero, el hombre de mayor prestigio entre la clase trabajadora. De inmediato se dedica a reconstruir el aparato del Estado. El avance victorioso de los nacionalistas hace ver a las fuerzas populares la necesidad de organizarse. A un ejército hay que oponerle otro ejército.
Una contienda fratricida, terrible, que puso las orejas tiesas a Europa y al mundo, y que se extendió entre los años 1936 y 1939, tres años fatídicos.
El gobierno de la República cruza la frontera. Aunque Negrín pasa desde Francia a lo que aún queda de la España republicana, Azaña, presidente de la República, se niega a regresar por considerarlo todo perdido. La República agoniza.
La guerra terminó el 1 de abril de 1939. A partir de ese momento, la posguerra oscura, pero esa es otra historia. La que sí vamos a contar esta vez va a ser distinta, porque vamos a hablar de una historia pequeña. Pequeña porque no se trata de un acontecimiento que esté en los libros de historia, aunque el dolor incluso de una sola persona nunca es pequeño. Para contarnos esa historia, que le toca de cerca, hoy nos visita un periodista y escritor que se implica de verdad en todo lo que hace. Él es Antonio Pampliega. Antonio Pampliega acaba de publicar El Quinto Nombre, una novela con historia. Esta historia pequeña, o quizá no tan pequeña, en la que se ha sumergido durante varios años y no ha sido fácil. Antonio, bienvenido por primera vez a este cubil de la historia.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Bueno, tú que te has metido en sitios muy complicados, sí. Supongo que estas paredes así con bruma y con agua que cae, todo esto no, para ti no es nada, ¿no?
Para mí no es nada, ¿eh? He estado en sitios bastante peores, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Sí, desde luego. Bueno, vamos a centrarnos porque si no, ¿qué has descubierto que no te esperabas? Esto te lo lanzo así, ¿eh? Que no te esperabas al adentrarte en la Guerra Civil.
Pues que mi pueblo, en Mejorada del Campo, un pueblecito pequeño de Madrid, se cometió un asesinato y que durante 87 años ese asesinato ha pasado desapercibido, ha estado oculto, era como las vergüenzas del pueblo.
Por eso, pero el pueblo lo tenía todavía, sí, en el recuerdo, aunque sea lejano.
El pueblo lo sabía, no solamente lo tenía, el pueblo lo sabía y el pueblo ha callado durante 87 años. No sé si por vergüenzas, por no remover el pasado, pero entonces, claro, me llega a mí la historia y lo primero que hago es mirar a mi padre, mejoreño de toda la vida, 68 años, de papá, ¿y esto? No sé de qué me estás hablando.
Claro, porque vamos a hablar de un crimen, que esto ya acaba de atrapar la atención de los oyentes, está claro, porque es un crimen de la Guerra Civil, correcto, pero uno muy concreto, o sea, no es los crímenes, vamos a decir, exacto, sino uno muy específico. Bueno, vamos a ir desvelándolo poco, vale, a poco, ¿no? Ha sido duro profundizar en la historia de este crimen que lleva, vamos a decir, uno de los que están dentro del ajo, vamos a llamarlo así, lleva tu apellido.
Sí, así de duro. Claro, no, a nadie le gusta que un antepasado, por muy lejano, primo, segundo, tercero, se haya visto involucrado en un crimen, además un crimen atroz. sin saber realmente si fue uno de los que abrieron fuego contra la persona que fue asesinada o no. E incluso sin saber realmente si el nombre que estaba escrito como uno de los criminales era el de tu abuelo o alguien se había equivocado. Porque el apellido es el mismo. Claro. Claro.
Es tremendo. De todas maneras, esto que dices a mí me parece que invita también a una reflexión, ¿no? Que es que los hijos, los nietos, los bisnietos, lo que sea, sobrinos, tal, no son responsables, ¿no?
O sea, por supuesto.
Es decir, pero siempre, es lo que dices, es inevitable tener cierto, ¿no?, resquemor interno.
Sí, pero yo creo que cuando ha pasado ya tanto tiempo, hay que poner las cosas encima de la mesa para intentar curar las heridas, si realmente las queremos curar. Entonces, esto ha pasado, son los hechos, yo te doy los datos y no se buscan culpables. Lo que haya hecho mi abuelo, mi tío abuelo, etcétera, etcétera, son cosas que han hecho ellos, no lo ha hecho Antonio Pampliega del siglo XXI, en el año 2023, ya está. Simplemente hay que intentar reconciliar, que es algo que no se ha hecho, por muy modélica que haya sido nuestra transición, que es mentira, que es una de las cosas que me he dado cuenta haciendo este libro,
ya.
Que se sigue odiando,
sí,
fascistas
sigue, ¿no?
Contra rojos, y se usa ese lenguaje guerra civilista de gente que tiene muchos años, que son las que me han ayudado a escribir el relato oral, y dices, pero si estamos en 2019, 2020, 2021 y todavía se siguen llamando rojos y fascistas.
Pero Antonio, una cosa que es tremendo lo que estás diciendo, pero más tremendo sería que lo comuniquen a las generaciones más jóvenes. Yo
sí.
Espero que eso ya no sea así, ¿no? O también has visto que en cierta medida sí es así.
Bueno, como yo he entrevistado a gente muy mayor y si no han sido a esos hijos que tienen los años de mi padre, entre 70, 50 y muchos, ya digamos que esa terminología guerra civilista, digamos que ha desaparecido un poco. Lo que sí que sigue estando es el dolor y la vergüenza de haber estado implicados en un crimen. Eso sigue estando. A nadie le gusta saber a día de hoy que sus antepasados fueron los asesinos de un sacristán en Mejorada del Campo.
Ya.
Eso sí que no gusta.
Mejorada del Campo, una localidad de España, de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pero vamos a hablar en general porque el estallido de la Guerra Civil dio rienda suelta a muchas venganzas personales, rencores, las envidias que estaban ahí reconcentradas, ¿no? Vamos a escuchar un corte y luego lo comentamos.
En cada pueblo, cada familia tiene su propio recuerdo. Para los vencedores fue una cruzada contra una revolución atea que amenazaba sus valores tradicionales. Para los vencidos, una guerra de liberación de los poderes reaccionarios. Para muchos, el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Jarama, Guadalajara, Teruel, el Ebro serán nombres que quedarán asociados a cruentas batallas. Según los últimos estudios, aquella guerra de 3 años dejó 500.000 de muertos. Muchos no murieron en el frente. Se calcula que 50.000 personas fueron asesinadas en la retaguardia republicana. 100.000 en la llamada zona nacional.
Claro, lo que estábamos diciendo, Mejorada del Campo es un caso, la guerra civil fue así.
Sí.
Pero bueno, centrémonos en Mejorada del Campo, ¿no? En esos primeros momentos o meses de la guerra civil. ¿Qué ocurre allí exactamente?
Mejorada del Campo cae en zona republicana. Y durante los primeros meses, pues imagino que será como muchos pueblos de España. En este caso, la gente que apoyaba a la República, pues hizo lo que se hacía. Esto es asaltar la iglesia, destrozarla. Fueron a buscar al cura para asesinarlo, no lo encontraron. Y bueno, digamos que quedó ahí la cosa. Porque era un pueblo tan pequeño, eran unos 1.200 habitantes, que ir a dar el paseo a la gente de derechas significaba que muchas de las personas del comité revolucionario iban a perder a sus tíos, a sus cuñados o incluso a sus suegros. Es decir, aquí no se mata a nadie. Y no se mató a nadie. Pero en los pueblos de alrededor, Torrejón, Alcalá, Campo Real, sí que se estaba fusilando. Entonces, claro, vamos a ponernos en el 1936. La guerra lleva 3 años. Todos los pueblos de zona republicana fusilan menos Mejorada del Campo y llegan otros comités a tu pueblo y te dicen, ¿vosotros qué clase de rojos sois que no fusiláis? Entonces, claro, aquí te entra una duda por el cuerpo. ¿A quién nos cargamos? porque había que matar a alguien.
Claro, y esto estaría pasando en toda España, en todos los pueblos, de un lado o de otro.
Eso es.
Qué tremendo, ¿eh?
Esto pasaba de... Sí, da igual, sí. Que fueras nacional, sí. Que fueras republicano. Pero claro, aquí, concretamente en Mejora del Campo, surge esta duda. No hemos matado en 3 meses, porque fueron los 3 primeros meses de la guerra. Aquí nos tenemos que cargar a alguien. Hay que dar el paseo a alguien. Entonces, claro, volvemos a todos somos familia. No nos podemos matar los unos a los otros.
Oye, entonces... Es fascinante. Perdona que te lo diga porque sí. Es tristísimo y terrible, es, pero es fascinante.
Sí. Y entonces caen en la cuenta. Hay una persona que no es del pueblo. Bueno. Además, es el sacristán. Ya vas metiendo motivos. ¿Y qué deciden? Pues que es el cabeza de turco.
Claro, es el que recibe, digamos, le cae encima algo que... Bueno, él no era odiado de antes, no. Ni tenía ningún problema con nadie, ¿no?
¿Qué va? De hecho, según ha ido el libro publicándose, leyéndose, me voy enterando de muchas más cosas. Tomás Martínez Negro, que es el nombre del sacristán, ya lo podemos desvelar, fue director de orquesta de Mejora del Campo. Enseñó a mi abuelo música. Mi abuelo empezó a tocar instrumentos gracias a este señor. Mi abuelo fue a combatir en la guerra civil, que tenía 19 años. Era muy buena persona. Ayudaba a los niños, después de clase, a leer y a escribir. Era político. Pero no era de Mejora del Campo. Era de Valladolid.
Pero fíjate, esto nos demuestra cómo en la guerra civil las cosas terribles que ocurrieron muchas veces no eran ni siquiera por ideología,
no.
ni siquiera por el odio directo. Ni siquiera por el odio directo.
No. Aquí había que matar a alguien. Y entonces, es que tenía todas las papeletas. Y durante los primeros meses, su mujer, la mujer de Tomás, María Cruz, le decía, vámonos, vamos a intentar escapar, vamos a intentar ir a Madrid y ya ahí vemos si podemos coger algún tren hacia Valladolid, que es de donde eran. Y Tomás decía, si yo no he hecho nada, o sea, yo no soy culpable de nada, no pueden hacerme nada. ¿Que no, soy pero, religioso? Claro. Sí, bueno, pues no pasa nada, como otras tantas mujeres en Mejorada que idolatraban a la Virgen de las Angustias. Yo no he hecho nada.
Pero claro, en las guerras pasa eso, que no haces nada y te cae encima.
Exactamente, era un hombre de buena fe que pensaba que, bueno, que no le iba a pasar absolutamente nada.
Porque incluso hay un episodio, ¿no?, en la Plaza de Toros, ¿no?, que le hacen ahí una especie de... Bueno, no sé cómo llamarlo.
Tortura,
sí.
Martirio, llámalo como tú quieras. Ya en los últimos días de la vida de Tomás, cuando la cosa se iba decantando porque le iban a dar el paseo, los mozos del pueblo... Digamos que ya se ensañaron con él. Y este episodio que tú dices es bastante, bastante curioso. En la plaza de... En Mejorada había 2 plazas, la de arriba y la de abajo. La más grande, la de abajo, pues los mozos hicieron una especie de corrillo o de plaza, como tú bien has dicho, y metieron a Tomás en medio. Uno de ellos, uno de sus asesinos, sacó un capote y un estoque y empezó a torearle como si fuera un toro. Y uno y otro pase de pecho, hasta que se cansó y con el estoque simuló que lo estaba matando.
Pero ¿y con público? ¿Había gente
con del público? Sí, claro. Todos los mejoreños estaban allí aplaudiendo, mirando para otro lado, porque sabían lo que iba a pasar después.
Ya.
Esa noche, o la siguiente, un comité formado por unos 10 hombres irrumpieron en su casa. Lo sacaron casi casi en volandas de su cama. Y Tomás solamente tuvo tiempo para quitarse la alianza de casado, dársela a su mujer y decirle, toma cariño porque me llevan para matar. Lo iban a fusilar en la iglesia del pueblo.
¿En la iglesia adentro?
En la tapia. Entonces claro, uno de ellos se dio cuenta de, a ver, no seamos tan torpes. Y se lo llevaron al término municipal que está entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares. Allí lo sacaron del coche, le hicieron caminar, no sé, 30, 40, 50 pasos hasta un olivar y le descerrajaron 2 tiros, uno al pecho, al corazón, y luego lo remataron en el suelo. Y ahí quedó. Ni siquiera le dieron sepultura a ese hombre.
Madre mía, la verdad es que, bueno, claro, has dicho ya el por qué lo asesinan,
sí.
O sea, es decir, sin motivo prácticamente, solo por casi por imagen del pueblo, sí. En ese momento, cómo lo asesinan también, pero hay un personaje que sí. Es aquí el esencial, ¿no? Que es Eladio Pampliega.
Eladio Pampliega.
¿Quién es Eladio Pampliega?
Eladio Pampliega era primo de mis dos abuelos. Es una persona que tiene mucho peso en la historia, que es reconocido en el pueblo o bautizado en el pueblo como el Coleta, es el mote que recibe. Claro, y una de las preguntas mientras me estaba escribiendo el libro es, ¿por qué era el Coleta?
Porque no creo que llevase una coleta como las tendemos claro, hoy en bueno, día, ¿no?
O puede ser.
Quizá, pero era raro, ¿no?
Era raro, pero bueno, puede ser que claro. Llevase una coleta. Y entonces, una de las personas a las que te entrevisté me dijo, era el Coleta porque su sueño era ser torero. Y los toreros llevan una coleta.
Claro, luego de hecho se la cortan cuando se retiran.
Exactamente.
Claro.
Entonces, por lo que me dijo este paisano mío, llegó a ir a una plaza de toros aquí en Madrid y cuando soltaron al morlaco, debe ser que lo que vio allí le dio tanto miedo que ni siquiera tuvo bemoles de saltar al albero. Y ahí quedó.
Lo entiendo perfectamente, ¿eh? Hostia, sí. Porque hay que ver un bicho de sol.
Y ahí quedó su carrera como torero. Ahora bien, no era capaz de torear a toros, pero sí que toreó al sacristán.
Ya, tremendo, sí, la verdad. Cuatro de los asesinos son juzgados, ¿no? Después,
sí, eso es.
Eladio Pampliega, no.
No.
Pero vamos a ir primero con estos cuatro asesinos sí. Que sí son juzgados. ¿Qué pasó con ellos?
Bueno, he conseguido reconstruir en el libro, ya te digo, a través de memoria oral, que una de esas personas que fue fusilada, que es Victoriano Basanta Ropero, ni siquiera estuvo en el pueblo el día del asesinato. Estaba en Madrid comprando unas piezas para cambiar a los coches que tenía el comité. Otro de ellos, su hermano mayor, Justo Basanta Ropero, era el responsable del comité revolucionario. Es quien salvó no solamente al cura, sino también salvó a Tomás de ser fusilado en la tapia del cementerio. Y luego está el tercero, Anastasio Castel Carrasco, que fue primo hermano de mi abuelo. Esto ya son, para que veas, que eran todos familia.
Sí, sí, claro, los pueblos pequeños, claro.
Y este, pues bueno, también estuvo implicado y fue una de las personas que sacó al sacristán de su casa. Y luego hay un cuarto, que es Santiago Cebolla, que también fue con Anastasio a sacar al sacristán, y este salvó la vida, porque también lo iban a fusilar, porque su suegro, durante esos 3 años de guerra, escondió a un falangista donde él tenía los aperos de labranza. Y entonces, al acabar la guerra, el falangista volvió a Campo Real, y cuando se enteró que iban a fusilar a Santiago, le pidió que por favor hiciera una carta a su favor y le conmutaron la pena de muerte por cadena perpetua y después de
sí,
ahí
que luego ya fue bajando.
Fue bajando, sí.
Claro, era típico. Pero todo lo que estás contando es curioso porque son historias, esta parte hablo,
sí.
Que ocurrieron miles de veces, ¿no? Bueno, en los pueblos sí, de España en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, Eladio huyó.
Eladio huyó, desapareció, es como si se lo hubiera tragado la tierra. Y de hecho yo preguntaba a los mejoreños, siglo XXI, de ¿qué fue de Eladio? Y todos te decían, sabemos que se escondía en unas cuevas que había mejorada y nunca más supimos de él. Y yo, entonces claro, empiezas a pensar de, a ver si voy a tener entre las manos pues un soldado de Salamina como el de Cercas. Y
claro.
Este señor pues estuvo combatiendo contra los nazis o de la resistencia o yo qué sé, si fue a las Américas e hizo...
Sí, sí, mil posibilidades.
Hizo, claro. hizo negocio y fortuna porque en Sudamérica hay bastantes Pampliegas. Y luego te das cuenta que no, pero bueno...
Pero eso ya no lo vamos a contar,
eso no vamos
porque
a contar.
Eso ya es la novela,
claro.
Eso hay que dejarlo.
Eso
estás
es
contando
final.
Una historia, efectivamente,
claro.
¿No? Pero a mí me interesa también el hecho de que tú has, en esta investigación, tu propia historia aquí es parte de esta historia.
Sí.
Porque tienes que hablar con personas que yo no sé si soltaban la lengua con facilidad, ¿les costaba o qué?
Les costaba porque son hechos traumáticos para el pueblo. De hecho, muchas de las personas con las que yo hablé, una de las primeras cosas que me decían es, nosotros nos sentamos, te contamos, pero nuestro nombre no puede aparecer luego en el libro, ni siquiera en agradecimientos, jamás puede aparecer. Ya ese es el primer signo de a ver qué se esconde detrás de
claro.
Esto. Después, hay personas que directamente me dijeron que no querían saber absolutamente nada de esta historia, que no querían hablar, que había pasado mucho tiempo y lo pasado estaba. Y luego otras personas que cuando me sentaba con ellos, pues lo primero que querían saber es con quién había hablado del pueblo. Y luego ya contaban. ¿Por qué contaban? A ver, por mi apellido, por quién soy, claro. Pero sobre todo porque muchos de ellos conocieron a mi abuelo. Mi abuelo, Moro, en mi pueblo era una persona bastante conocida. Entonces yo llegaba ahí, soy nieto del Moro. ¡Ah, hijo, siéntate! Y me ponían de comer, me ponían una Coca-Cola o lo que sea. Y rajaban, y rajaban, y rajaban. Y era increíble cómo se puede soltar una persona simplemente por sentirse tranquila.
Sí, con confianza.
En confianza al saber que era hijo, nieto de, en este caso.
Pero tú has mirado, esto es muy manido en el sentido que se ha repetido millones de veces, pero es que al final es cierto. Has mirado una grieta muy profunda,
sí.
Y se suele decir que cuando haces eso, esa grieta mira también dentro de ti.
Sí.
¿Qué ha dejado en ti de huella esto, aparte de la historia misma, ¿eh?
Pues mira, lo que ha dejado de huella en mí, David, es que he conocido a mi abuelo. Uh-huh. Él murió en el 97, yo tenía 15 años, y bueno, pues con 15 años obviamente... pues tampoco sabes qué ha hecho tu abuelo, ni te sientas a preguntarle, ni nada. Entonces, esto ha sido una inmersión en la historia de mi abuelo, conocerlo, ir incluso donde él estuvo combatiendo, aquí en la Sierra de Madrid, en Buitrago, y decir, qué pena no haberlo conocido. Qué pena no haber tenido tiempo de haberme sentado con él a escucharlo. Que se fue demasiado pronto para mí.
Bueno, lo has conseguido escuchar de cierta forma.
De cierta forma, sí.
Te voy a hacer dos preguntas unidas porque ya estamos llegando más o menos al final. Todavía queda un poquito, pero bueno. Que es, ¿ha habido algún momento en el que hayas pensado, oye, casi mejor no haber escarbado? Unido, ¿así has tenido algún problema? Quiero decir, un problema, no te hablo de, a lo mejor, de integridad física, pero me refiero sí de decir, me estoy metiendo donde no debo, estoy haciendo daño a lo mejor a alguien.
No, durante la escritura... lo que sí que temía era intentar hacer daño, más que intentar, obviamente no es con conocimiento de causa, sino sí que levantar alguna ampolla. ¿Por qué? Porque esos apellidos siguen estando muy presentes en el pueblo. Esas familias siguen estando y sabía que ahí iban a leer el libro. Entonces, lo único que no quería es que se enfadaran conmigo porque el libro no tiene el objetivo de levantar resquemores y, por supuesto, no es un libro de revanchismo y de señalar.
Esto todo
es,
lo contrario, ¿no?
Esto es otra cosa. Pero claro, al final, es lo que te decía un poco al principio, ¿no? No deja de pegarte un pellizco en el corazón al saber que tu abuelo o tu tío abuelo estuvo involucrado en un asesinato. Entonces, esto sí que fue uno de los motivos para los que yo fuera muy cuidadoso. ¿Qué pasa? Que sale la novela y claro, la gente del pueblo lo lee. Claro. Hubo personas con las que yo he departido por teléfono para intentar rebajar la tensión, donde lo primero que decían era te vamos a denunciar a ti y a la editorial. Y mi respuesta es, ¿pero usted se ha leído el libro? No, pero es que te hemos escuchado en una entrevista, hemos leído en un periódico, ya, ¿pero usted se ha leído el libro?
Claro, claro.
No, se lee el libro y ya no vuelve a haber ni denuncias ni nada, porque se dan cuenta de, oye, pues mira, es que fue así.
Fue así, esa es la historia, tú has contado lo que es, la verdad. Pero si tuvieses que decir, pero de verdad en dos palabras, has dicho que evidentemente no es un libro revanchista, todo lo contrario, de verdad. Tú además no eres una persona con ese perfil, o sea, estaría bueno. Pero ¿cuál sería el mensaje final? ¿Qué querrías o qué extraes tú mismo?
Yo lo que extraigo es que hay muchas historias mínimas de la guerra civil que siguen ocultas y que yo creo que si hablamos tanto de memoria histórica, va siendo hora de sacarlas a la superficie.
Antonio, se nos ha acabado el tiempo. Esto es como un tren que nunca para. O sea, parece que va despacio, ¿sabes? Pero pasa y ahí ya no podemos cogerlo. Así que bueno, antes de despedirnos vamos a recordar a Antonio Pampliega, El quinto nombre, editado por Península. Gracias por la visita.
Muchas gracias a ti, David. Cuídate.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos, le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla desde el micro, David Zurdo y Marcos Barril a los mandos radiofónicos. Gracias por estar ahí.
what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while, and though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know we never will. You know we never will. And the patches make the goodbye harder still. Oh, very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. And goodbye makes the journey harder still. Short while. Oh, very young, what will you leave us in?